de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Y hablando de polémica y de sexismo, queremos ahora reflexionar sobre el lenguaje inclusivo y lo hacemos después de que la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, haya reclamado a Facua Consumidores en Acción que elimine de los contenidos de sus campañas financiadas con dinero público todas las expresiones realizadas en masculino genérico como consumidores y sustituirla por la denominada expresión más genérica, que es otras estructuras no excluyentes como personas no consumidoras, por ejemplo. La entidad denuncia que la Junta pretenda imponer el uso de determinadas palabras y critica la falta de coherencia del gobierno andaluz que en multitud de ocasiones, dicen desde Facua, utiliza el masculino genérico en los contenidos de sus publicaciones, incluida la presidenta Susana Díaz. Bueno, la administración andaluza se ha defendido argumentando que el lenguaje es una herramienta básica para contribuir a la igualdad real y que el uso de un lenguaje no sexista y la utilización de términos no excluyentes es una obligación para los contenidos subvencionados con dinero público. Más allá de esta polémica concreta, queremos hoy reflexionar sobre el lenguaje no sexista y lo hacemos con Trinidad Núñez, profesora de Psicología de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Señora Núñez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué peso tiene el lenguaje sexista? ¿Es algo secundario? ¿Es primordial? ¿Qué importancia le tenemos que dar?
Bueno, yo tengo que empezar diciendo que me apena que tengamos que plantearnos estas cuestiones a estas alturas de la vida. Tengo que decirle que hay una premisa altamente consensuada de que lo que no se nombra no existe. Por ejemplo, la propia ciudadanía se resiste a utilizar la palabra cáncer con la idea muchas veces no consciente de que eso, de que lo que no se nombra no existe. Si a esta premisa que reconocemos le añadimos otra frase conocida de Antonio Machado que decía que todo lo que se ignora se desprecia, pues si metemos en una coctelera mental ambas frases y le aplicamos la perspectiva de género, debemos entender que es de lógica exigir el uso de un lenguaje donde estén explícitamente presentes mujeres y hombres porque es la manera equilibrada de representar la realidad. Pero es que además no le veo el problema, honestamente.
Hay quien dice que es apostar por esto y exigir un cambio en las estructuras del lenguaje desvía la lucha por la igualdad en cosas más importantes. Ante este argumento, ¿usted qué dice?
No, pues le tengo que decir que las palabras ayudan a conformar el mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos se reconstruye a partir de las palabras. Así, las palabras no son neutras, no son inocentes, no son asépticas. De tal manera que efectivamente sí que debemos utilizar ese lenguaje inclusivo porque revierte en qué mirada vamos a tener del mundo. El lenguaje no solo es instrumental, es estructural.
Y señora Núñez, ¿qué importancia tiene la apuesta de un lenguaje incluyente que visibilice a las mujeres, sobre todo en campañas públicas y en la utilización de los medios de comunicación?
Ya le digo que es esencial. Porque es la manera de que no se oculte, que no se subordine, que no se infravalore a una parte de la sociedad, que son las mujeres. Y respecto de lo que propone la Junta de Andalucía, lo que hace la Junta de Andalucía es aplicar las leyes que tiene. Quiero decir, para mí es una garantía de que lo que se aprueba se exija y se cumpla. Y la Ley Orgánica de 12 de 2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género, que se aprueba en Andalucía, habla de la transversalidad de género. Y eso influye no solo a que todas las consejerías estén obligadas a usarla, sino que influye efectivamente en las subvenciones que se den. Es que es que se tiene que exigir, pero es que la ciudadanía lo que tendríamos que estar es tranquila de que lo que se aprueba se cumple.
Y de hecho, en estos últimos años, aunque casi sin darnos cuenta, sí que ha habido una transformación, ¿no? Hace no tanto, los medios, cuando hablábamos de crímenes machistas, de asesinatos machistas, hablábamos de crímenes pasionales, ¿no? También sí. hemos ido dando pasitos.
Claro, claro, fíjese. Ha sido lento, pero quiero, la transformación es lenta, pero está siendo, está en el camino. Fue en 1973 cuando sale una publicación llamada El lenguaje y el lugar de la mujer, donde una lingüista norteamericana plantea por primera vez la reflexión académica en torno a la relación de hombres y de mujeres con el lenguaje y los usos. Y justamente plantea dos cuestiones. Por un lado, que hay una diferencia entre diferentes usos del lenguaje por parte de las mujeres y de los hombres. Las mujeres y los hombres hablamos de forma diferente y de pronto se empieza a estudiar esta cuestión. Y por otro lado, plantea el estudio de el lenguaje como un medio para la opresión de las mujeres. Y efectivamente se descubre que el lenguaje puede ocasionar el hacer invisible a una parte de la sociedad, y se están dando pasos en positivo para que esto se diluya, y me parece, ya le digo, absolutamente necesario, imprescindible.
Bueno, de hecho hay un ejemplo claro que puede practicar cualquiera de los oyentes que nos está escuchando, y cuando hay una reunión mixta, si hablamos en femenino genérico, siempre hay hombres que dicen, también estamos aquí. O sea, que es verdad que cuando no se nos pronuncia nos sentimos invisibles, no estamos, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, y además, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, pues te estamos hablando de que existen palabras. Podemos hablar de mujeres y hombres, podemos decir buenos días a todas y a todos, podemos decir simplemente buenos días, y ya incluimos a las personas presentes, pero existe eso, la palabra persona, la palabra ciudadanía, la palabra pueblo andaluz.
Alumnado, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, es que fíjese, resulta que cuando se cambió, pues no sé en qué momento, se cambió, estaban ustedes hablando de los centros educativos, se cambió el APA por el AMPA, pues nadie dijo nada, todo se aceptó. Yo creo que con mucha naturalidad. No salió el señor Pérez Reverte diciendo un chantaje de los imbéciles, por ejemplo. O no salió Facua diciendo que había una censura lingüística. Se ha aceptado perfectamente que se hable de delegación de estudiantes y no que se haya pasado de delegación de alumnos a delegación de estudiantes. Y no ha habido ningún problema. Se pasó con naturalidad del llamado centro de profesores a centro de profesorado. Y entonces, en serio, no entiendo esta polémica, esta última polémica. No la entiendo. O la podría entender si me pongo como psicóloga. Porque igual, pues Facua, que habitualmente está defendiendo los intereses de la ciudadanía, de pronto, pues se ve que ha cometido una falta. Y parece que eso no se lo pueden permitir más. Pues una lectura extra.
Bueno, pues hoy, a partir de esa polémica concreta de los últimos días, queríamos hablar de la importancia del lenguaje inclusivo, de visibilizar también y de reflexionar en colectivo también de la importancia del lenguaje en la construcción del pensamiento, y lo hemos hecho con Trinidad Núñez, profesora de Psicología de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Como siempre, gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchísimas gracias por su llamada, por su invitación a participar.